El olor a tinta y papel viejo siempre me había resultado reconfortante. Mi nombre es Laura Díaz y soy periodista de investigación. Mi carrera ha estado llena de historias complejas y a menudo peligrosas, pero ninguna se compara con la que estoy a punto de relatar. Todo comenzó una fría mañana de noviembre cuando recibí un sobre sin remitente en la redacción del periódico. Dentro, había una carta escrita a mano y varios recortes de periódicos antiguos. La carta, firmada por un tal M.S., hablaba de la desaparición de varias monjas en el convento de San Juan, ubicado en un remoto pueblo de la Sierra de Guadarrama. Los recortes detallaban los informes de desapariciones que se remontaban a más de 50 años, siempre en el mismo convento. Intrigada por el misterio y sintiendo el impulso de descubrir la verdad, decidí emprender el viaje. El pueblo de San Juan del Valle era pequeño y aislado, rodeado de frondosos bosques y montañas. Al llegar, la atmósfera era opresiva y cargada de un silencio inquietante. La gente del lugar evitaba hablar del convento y desviaba la mirada cada vez que lo mencionaba. El convento de San Juan se alzaba en la cima de una colina, una construcción imponente de piedra gris que parecía vigilar el pueblo desde las alturas. Conseguí una entrevista con la abadesa, Madre Inés, una mujer de aspecto severo y ojos fríos que parecían escrutar mi alma. Me recibió en su despacho, una sala austera con pocas decoraciones, donde la luz apenas penetraba por las estrechas ventanas. Madre Inés negó cualquier conocimiento sobre las desapariciones, alegando que las monjas que se habían ido lo hicieron por su propia voluntad. Sin embargo, algo en su actitud me hizo dudar. Decidí quedarme en el pueblo unos días más para investigar. Alquilé una habitación en la única posada del lugar y comencé a hablar con los aldeanos, tratando de obtener cualquier información que pudiera esclarecer el misterio. Una noche, mientras revisaba mis notas, encontré una carta deslizada bajo la puerta de mi habitación. Era de M.S. nuevamente. La carta me instaba a explorar la cripta bajo el convento, sugiriendo que allí encontraría respuestas. Acompañada por la oscuridad y el sonido del viento que aullaba entre los árboles, decidí seguir la pista. Me dirigí al convento bajo el manto de la noche, utilizando una linterna para abrirme paso. Al llegar, encontré una pequeña puerta lateral sin vigilancia. Entré con sigilo y busqué el acceso a la cripta. Finalmente, en un rincón oscuro del claustro, encontré una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. La abrí y bajé por una estrecha escalera de piedra, sintiendo una creciente sensación de inquietud. La cripta era un lugar frío y húmedo, con paredes cubiertas de moho y inscripciones en latín que no podía entender. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado y una sensación de peligro inminente me envolvía. De repente, tropecé con algo en el suelo. Al iluminarlo con mi linterna, descubrí huesos humanos. Mi corazón latía con fuerza mientras la realidad de lo que había encontrado se hacía evidente. Los restos pertenecían a las monjas desaparecidas. Siguiendo el rastro de huesos y rastros de sangre seca, llegué a una sala amplia y oscura. En el centro, había un altar de piedra rodeado de velas negras, y sobre él, símbolos demoníacos que reconocí por mis investigaciones previas. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Madre Inés y posiblemente otras monjas estaban involucradas en rituales de invocación de entidades demoníacas, sacrificando a sus compañeras para mantener el poder y la protección del convento. Mientras exploraba la sala, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, vi a Madre Inés observándome con una mirada que combinaba odio y satisfacción. Comprendí que había caído en una trampa. Intenté retroceder, pero algo invisible me detuvo. La abadesa comenzó a recitar palabras en latín y el aire se llenó de una energía oscura y opresiva. Mi linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. El miedo me paralizó y la sensación de estar rodeada de entidades malignas era abrumadora. Sentí manos frías rozando mi piel, susurros ininteligibles llenando el aire. En mi mente, solo había un pensamiento: sobrevivir. Con un esfuerzo titánico, logré moverme y correr hacia la escalera. Subí rápidamente, tropezando y cayendo varias veces, hasta que finalmente salí de la cripta y corrí hacia el bosque. Pasé la noche escondida entre los árboles, temiendo que Madre Inés o algo peor viniera por mí. Al amanecer, regresé al pueblo y busqué ayuda en la posada. La dueña, una mujer mayor llamada Isabel, me creyó y me ayudó a contactar a las autoridades. La policía llegó al convento y, tras una exhaustiva búsqueda, encontraron la cripta y los restos humanos. Madre Inés y varias monjas fueron arrestadas, aunque muchas de las responsables ya habían fallecido o desaparecido misteriosamente. La noticia se difundió rápidamente y el convento de San Juan fue clausurado. Los aldeanos, aliviados de haber sido liberados de la oscura influencia del lugar, comenzaron a hablar abiertamente sobre los extraños sucesos que habían presenciado a lo largo de los años. Regresé a la ciudad con la sensación de haber sobrevivido a una pesadilla. Escribí mi reportaje, detallando cada descubrimiento y revelando los horrores que habían ocurrido en el convento. La historia causó un gran impacto y el periódico recibió elogios por haber sacado a la luz tan terrible verdad. Sin embargo, a pesar del éxito profesional, la experiencia me dejó cicatrices profundas. Las noches siguientes estuvieron plagadas de pesadillas y cada susurro del viento me hacía recordar los horrores de la cripta. Decidí tomar un descanso y me mudé temporalmente a la casa de mis padres en el campo, buscando paz y recuperación. Pero la paz fue esquiva. Una noche, mientras caminaba por el jardín, sentí una presencia familiar. Me giré y vi una sombra moviéndose entre los árboles. El miedo me invadió, pero también una determinación renovada. No podía dejar que el pasado me controlara. Decidí enfrentar mis miedos y buscar respuestas sobre MS. Con la ayuda de contactos y recursos del periódico, descubrí que MS era un antiguo sacerdote, el padre Miguel Sánchez, que había investigado el convento de San Juan antes de desaparecer misteriosamente. Sus notas y cartas revelaron su lucha contra la oscuridad que infestaba el convento y su deseo de liberar a las almas atrapadas. Comprendí que mi historia no había terminado. Debía continuar la misión del padre Miguel, asegurándome de que la verdad completa fuera revelada y que ninguna otra alma inocente sufriera. Regresé al periódico, determinada a investigar más profundamente los oscuros secretos del convento y de aquellos que lo habían protegido durante siglos. Mi investigación me llevó a otros lugares de culto y conventos con historias similares. Descubrí una red de prácticas oscuras y sacrificios que se extendía por toda la región, protegida por figuras influyentes dentro de la iglesia y la comunidad. Cada descubrimiento era más perturbador que el anterior, pero también me acercaba más a la verdad y a la justicia para las víctimas. A lo largo del camino, encontré aliados que compartían mi pasión por la verdad y el deseo de erradicar el mal. Juntos, enfrentamos amenazas y peligros, pero también logramos desmantelar varios de estos oscuros cultos y liberar a muchas almas atrapadas. Sin embargo, la lucha no fue sin costo. Varios amigos y colegas se perdieron en el camino, y mi propia fe y fortaleza fueron desafiadas constantemente. Pero cada victoria, cada alma liberada, me daba la fuerza para continuar. A medida que mi historia se difundía, recibí amenazas y advertencias, pero también apoyo y reconocimiento. El convento de San Juan fue demolido y en su lugar se erigió un monumento en memoria de las monjas sacrificadas, un recordatorio de la lucha contra el mal y la importancia de la verdad. Ahora, años después, sigo trabajando como periodista de investigación. La experiencia en el convento de San Juan cambió mi vida para siempre, pero también me dio un propósito claro. Mi nombre es Laura Díaz, y esta es mi historia. Una historia de horror, sacrificio y la eterna lucha por la verdad y la justicia. Los susurros del paciente. Trabajo en un manicomio que se alza imponente en lo alto de una colina, rodeado por un espeso bosque que parece haber sido diseñado para mantener a raya a los curiosos. Las paredes de este lugar guardan secretos oscuros, historias que se cuentan en murmullos por los pasillos, pero que nunca llegan a ver la luz del día. He trabajado aquí durante años y he visto cosas que harían que la mayoría de las personas se cuestionaran su cordura. Pero lo que sucedió con aquel paciente en particular, algo que todavía me atormenta cada vez que cierro los ojos, fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Llegó una noche, trasladado desde otro hospital tras un incidente inexplicable. Los rumores comenzaron a circular incluso antes de que lo instaláramos en su celda. Decían que estaba poseído, que había sido víctima de una brujería antigua y oscura. No le di importancia a esas habladurías. Después de todo, los pacientes que llegan aquí suelen estar cargados de historias macabras que rara vez tienen una base real. Pero en este caso, estaba equivocado. Su llegada fue precedida por un silencio que se sintió como una presencia tangible. En el instante en que cruzó el umbral del manicomio, la atmósfera cambió. Los otros pacientes, que suelen gritar y gemir durante la noche, callaron repentinamente, como si una fuerza invisible los hubiera silenciado. Nadie habló mientras lo trasladábamos a su celda, y a pesar de la frialdad de la noche, una fina capa de sudor cubría la frente de todos los que lo rodeaban. El primer vistazo que tuve de él fue inquietante. Era un hombre de unos 30 y tantos, con el cabello desordenado y la barba crecida. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me impresionó. No mostraban ni una pizca de humanidad, solo un abismo oscuro que parecía devorarlo todo. Parecía estar en un trance, susurrando palabras en un idioma que no pude identificar. Parecía imposible que alguien en su estado pudiera hacer daño a otro, pero la rigidez con la que se aferraba a los barrotes de su celda, con una fuerza inhumana, me hizo dudar. Me asignaron su cuidado, algo que al principio tomé como una simple coincidencia. Pero pronto me di cuenta de que había algo más en juego. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo e incertidumbre. Aunque no hacía ningún esfuerzo por comunicarse con nosotros, susurros continuos llenaban el aire y a veces, al pasar cerca de su celda, podía escuchar mi nombre entre los murmullos. Mis compañeros lo notaron también, pero evitaban hablar del tema. Sabían que algo estaba mal, pero no sabían qué era. Las noches eran peores. La luz en su celda parpadeaba continuamente y el frío se intensificaba. A veces, el silencio se rompía con un grito, un sonido que no era del todo humano, que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. No era un grito de miedo o dolor, sino algo más primitivo, algo que parecía resonar en el alma misma. A pesar de esto, los superiores insistían en que no había nada fuera de lo común, que el paciente estaba simplemente delirando. Pero yo sabía que había algo más, algo que no podía ser explicado por la ciencia o la medicina. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido sordo proveniente de su celda. Al principio pensé que había caído de la cama, pero cuando me acerqué, lo vi de pie en medio de la habitación, mirándome fijamente. No había expresión en su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras él se acercaba lentamente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que estaba susurrando nuevamente. Esta vez, sin embargo, las palabras eran claras y su significado me dejó helado. Estaba recitando un nombre, el mío, una y otra vez, como si fuera un conjuro. No recuerdo cómo salí de esa celda, solo que corrí hasta la sala de vigilancia, donde me quedé temblando durante lo que parecieron horas. Mis compañeros me encontraron allí, pero cuando intenté explicarles lo que había sucedido, se limitaron a mirarme con preocupación. Ninguno de ellos había escuchado nada inusual, ni visto nada fuera de lo común en las cámaras. Pero yo sabía que lo que había visto era real. Lo sentía en mis huesos, en la forma en que el aire parecía haberse vuelto más denso, más pesado. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que me acercaba a su celda, sentía una opresión en el pecho, como si algo intentara ahogarme. Las palabras de los susurros cambiaron, volviéndose más agresivas, más insistentes. A veces, podía escuchar mi nombre siendo llamado desde distintos lugares del manicomio, incluso cuando sabía que estaba solo. La paranoia se instaló y empecé a dudar de mi propia cordura. pero no podía dejar de pensar en el paciente, en la forma en que sus ojos me seguían incluso cuando no estaba en la misma habitación. Una noche, incapaz de soportar más el terror que me acosaba, decidí confrontarlo. Esperé a que todos se hubieran retirado a sus habitaciones y me dirigí a su celda. El pasillo estaba oscuro y la única luz provenía de la pequeña ventana en la puerta de su celda. Al llegar, lo encontré sentado en la cama, mirándome con esa mirada vacía que se había convertido en su sello distintivo. Pero esta vez, había algo diferente en él. Los susurros habían cesado y el silencio era ensordecedor. Abrí la puerta lentamente y al entrar, sentí una ráfaga de aire frío que me hizo estremecer. Me acerqué a él con cautela, sin saber qué esperar. De repente, sin previo aviso, me agarró del brazo con una fuerza que no debería haber tenido. Sus ojos se clavaron en los míos, y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a recitar algo, una letanía de palabras que no pude entender, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. De pronto, una sombra se alzó detrás de él, una figura oscura que parecía brotar de la pared misma. No era una alucinación, lo sentí en la forma en que el aire se volvió denso y pesado. La figura me miraba con ojos vacíos, y de alguna manera, sabía que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. El paciente sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano, y la sombra avanzó hacia mí. No recuerdo cómo escapé. Todo es un borrón en mi memoria, un caos de imágenes y sonidos que no puedo ordenar. Solo sé que me encontré fuera del manicomio, corriendo como si mi vida dependiera de ello. No me detuve hasta que llegué a mi casa, y aún allí, el miedo no desapareció. Sentía que algo me seguía, que la sombra que había visto estaba conmigo, acechándome. Durante los días siguientes, me encerré en mi casa, incapaz de enfrentar el mundo exterior. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Sabía que no podía seguir así, pero no sabía qué hacer. El manicomio intentó contactarme, pero no respondí. No podía volver a ese lugar, no después de lo que había pasado. El terror no me abandonó. Cada noche, sentía la presencia de la sombra, acercándose más y más. Mis sueños estaban llenos de visiones de la celda, del paciente y de esa figura oscura que lo acompañaba. Sentía que me estaba volviendo loco, que lo que había sucedido en el manicomio había abierto una puerta que no podía cerrar. Un día, después de semanas de aislamiento, decidí enfrentar mi miedo. No sabía cómo, pero sabía que tenía que hacerlo. Volví al manicomio, esperando encontrar respuestas, o al menos, algo que me permitiera entender lo que había sucedido. Pero al llegar, encontré el lugar vacío. Las puertas estaban abiertas y no había nadie en los pasillos. Caminé por el edificio, llamando a mis compañeros, pero no obtuve respuesta. Finalmente, llegué a la celda del paciente. La puerta estaba abierta y la luz en su interior parpadeaba débilmente. Entré con cautela, esperando lo peor. Pero la celda estaba vacía. No había rastro del paciente, ni de la sombra que había visto aquella noche. Sentí una mezcla de alivio y decepción, como si una parte de mí hubiera esperado encontrar algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero al darme la vuelta para salir, vi algo en la pared. Un símbolo, dibujado con lo que parecía ser sangre. No lo reconocí, pero su presencia me llenó de un terror indescriptible. Sabía que significaba algo, algo oscuro y antiguo, pero no sabía qué. Salí de la celda rápidamente, sintiendo que la sombra me seguía de nuevo. Desde ese día, mi vida no ha sido la misma. El manicomio fue cerrado poco después de mi visita, y nunca se supo qué pasó con los pacientes o el personal. La sala de operaciones abandonada. El horror en el manicomio no es algo que pueda describirse fácilmente. Es un miedo latente, constante, que se desliza por las grietas de las paredes y se asienta en la mente como una neblina espesa. No soy alguien que se deja llevar por cuentos de fantasmas ni supersticiones, pero lo que experimenté dentro de ese lugar desafía toda lógica. Comencé a trabajar en el manicomio hace unos años, como parte del personal de limpieza. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba las cuentas, y eso era suficiente para mí. El edificio en sí era antiguo, con un diseño arquitectónico que reflejaba su historia larga y oscura. Había sido construido en el siglo XIX, cuando los métodos de tratamiento eran más crueles que compasivos. Las paredes guardaban secretos, y los pasillos parecían susurrar historias de dolor y desesperación. Mi turno solía empezar al caer la noche, cuando el silencio se adueñaba del lugar. Era en esos momentos cuando el manicomio revelaba su verdadera naturaleza. Los pacientes estaban dormidos o sedados, y el único sonido que rompía la quietud era el eco de mis pasos sobre el suelo de mármol. Había una sección del manicomio a la que pocos tenían acceso. Era una parte del edificio que había sido clausurada hacía mucho tiempo. Los rumores decían que en esa ala se realizaban experimentos y procedimientos inhumanos, pero nadie quería hablar demasiado al respecto. Yo no le prestaba atención a esas habladurías, pensando que eran historias exageradas para asustar a los nuevos empleados. Una noche, mientras hacía mi rutina, decidí aventurarme por los pasillos menos transitados. Había escuchado que la sección clausurada estaba en el tercer piso y mi curiosidad se despertó. Subí por las escaleras, asegurándome de no hacer ruido, aunque sabía que no habría nadie allí para escucharme. Al llegar al tercer piso, noté que las puertas estaban selladas con cadenas oxidadas y candados viejos, como si alguien quisiera asegurarse de que nadie entrara ni saliera. No debería haber intentado abrir esas puertas, pero la curiosidad me ganó. Encontré una palanca de hierro en uno de los cuartos de limpieza y la usé para forzar una de las puertas. El sonido del metal cediendo resonó por el pasillo, y por un momento sentí que algo en el edificio se había despertado. El interior de la sección clausurada estaba cubierto de polvo y telarañas. La oscuridad era casi tangible y el aire estaba cargado con un olor rancio y metálico. Caminé despacio, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. No había electricidad en esa parte del edificio, por lo que dependía de una linterna para iluminar mi camino. Después de recorrer varios pasillos, llegué a una puerta que parecía diferente de las demás. Era más pesada, hecha de un metal más resistente, y tenía una pequeña ventana con barrotes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al mirar a través de la ventana. Dentro, pude ver lo que parecía una sala de operaciones, con una mesa quirúrgica en el centro y varios instrumentos esparcidos por el lugar. Todo estaba cubierto de polvo, pero había algo más que llamó mi atención. Los instrumentos quirúrgicos estaban manchados de sangre seca. Abrí la puerta con cuidado y entré en la sala. El ambiente era opresivo, como si las paredes estuvieran cargadas con la energía de lo que había sucedido allí. Los bisturíes, sierras y pinzas quirúrgicas estaban dispuestos en bandejas de metal, como si alguien los hubiera dejado allí después de un procedimiento y nunca hubiera regresado. Mientras inspeccionaba la sala, noté algo extraño en una de las paredes. Parecía que el yeso estaba más fresco en una pequeña sección, como si alguien hubiera intentado ocultar algo. Me acerqué y pasé mi mano por la superficie, sintiendo una ligera protuberancia. Usé uno de los instrumentos quirúrgicos para raspar la pared, revelando una pequeña cavidad detrás del yeso. Dentro de la cavidad, encontré un conjunto de fotografías antiguas. Las imágenes estaban en blanco y negro, y mostraban a varios pacientes siendo sometidos a horribles experimentos. Algunos estaban atados a la mesa quirúrgica, con expresiones de terror en sus rostros. Otros estaban rodeados por doctores que no mostraban ninguna emoción mientras realizaban procedimientos brutales. La sangre y las lágrimas eran casi palpables en esas fotografías, y sentí que mi estómago se revolvía al mirar las escenas. Pero lo más inquietante fue una última fotografía, que mostraba la misma sala en la que me encontraba, pero con una figura oscura de pie en una esquina. No era un doctor ni un paciente, su presencia era más siniestra, como si fuera una sombra con forma humana. Sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo, y parecía estar mirando directamente a la cámara, o quizás a mí. Sentí un frío intenso en la sala, como si una corriente de aire helado hubiera pasado a través de mí. El sonido de un susurro apenas audible comenzó a llenar el aire, pero no provenía de un lugar en particular. Parecía surgir de las mismas paredes. Los instrumentos quirúrgicos comenzaron a temblar ligeramente sobre las bandejas de metal, creando un ruido agudo y metálico que resonaba en mis oídos. Intenté salir de la sala, pero la puerta que había dejado entreabierta ahora estaba cerrada. Mis manos temblorosas intentaron girar el picaporte, pero este no cedía. Estaba atrapado, y el susurro se volvía más fuerte, más insistente. Las palabras eran incomprensibles, como si alguien hablara en un idioma antiguo o olvidado, pero el tono transmitía una desesperación abrumadora. Finalmente, la puerta cedió y corrí hacia la salida de la sección clausurada sin mirar atrás. Sentí que algo me seguía, una presencia que no pertenecía a este mundo, pero no me detuve hasta que llegué a mi estación de limpieza en el primer piso. Mi corazón latía con fuerza y mis manos aún temblaban mientras intentaba recuperar el aliento. Esa noche, decidí que no volvería a ese lugar. Pero lo que viví en esa sala de operaciones no me dejó en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esa figura oscura y escuchaba los susurros que parecían venir desde lo más profundo de la tierra. Las fotografías que encontré me perseguían y comencé a investigar un poco más sobre el pasado del manicomio. Descubrí que la sala de operaciones había sido clausurada después de un incidente terrible en el que varios pacientes murieron durante un procedimiento experimental. Los doctores involucrados desaparecieron poco después y algunos decían que sus almas quedaron atrapadas en el manicomio, buscando venganza por lo que les hicieron. Otros hablaban de una maldición que cayó sobre el lugar, corrompiendo todo lo que tocaba. Desde esa noche, no pude seguir trabajando en el manicomio. Renuncié y me alejé de ese lugar maldito, pero los recuerdos de lo que viví allí me persiguen hasta hoy. Cada vez que pienso en lo que vi, siento que esa figura oscura está esperando en algún rincón de mi mente, lista para regresar y llevarme con ella a ese lugar de pesadilla. El horror de esa sala de operaciones abandonada me dejó marcado para siempre y sé que nunca podré escapar completamente de las sombras que se aferran a mi alma. Reflejos de la oscuridad. Era mi primer día en el Instituto Psiquiátrico de San Andrés, una institución que había ganado notoriedad tanto por sus pacientes como por su larga historia de eventos inexplicables. Mi nombre es Elena Torres y soy psicóloga recién graduada. Había escuchado rumores sobre el lugar, pero los consideraba meras supersticiones hasta que llegué y sentí la atmósfera pesada y opresiva que rodeaba el edificio. San Andrés se alzaba imponente a las afueras de la ciudad, una estructura gótica rodeada de jardines descuidados y árboles altos que parecían susurrar secretos antiguos. Al entrar, fui recibida por el personal, quienes me dieron un rápido recorrido y me presentaron a algunos de los pacientes. Uno en particular llamó mi atención, Sebastián Vega, un hombre de mediana edad que había estado internado durante más de una década. Según su expediente, Sebastián afirmaba ver a un demonio en los espejos. Intrigada por su caso, decidí centrarme en él. Mi supervisor me advirtió que Sebastián había sido tratado por varios psicólogos sin éxito, pero mi curiosidad superó cualquier advertencia. Quería entender la raíz de sus alucinaciones y, si era posible, ayudarlo. Mi primer encuentro con Sebastián fue en su habitación, una celda austera con paredes grises y una pequeña ventana con barrotes. Me senté frente a él y observé sus ojos, que reflejaban una mezcla de miedo y desesperanza. Su mirada estaba fija en el espejo del lavabo, y aunque intenté desviar su atención, parecía hipnotizado por su propio reflejo. Pasé semanas intentando ganarme su confianza. Sebastián hablaba poco, pero sus ojos siempre volvían al espejo, como si temiera perder de vista a algo que solo él podía ver. Una noche, mientras revisaba sus notas, decidí observarlo sin que él se diera cuenta. Me escondí en una esquina de su habitación y esperé. Poco después de la medianoche, vi cómo su expresión cambiaba de apática a aterrorizada. Miraba el espejo con los ojos muy abiertos y susurraba algo inaudible. Decidí investigar más sobre el pasado de Sebastián y del manicomio. Revisé archivos antiguos y descubrí que el edificio había sido un convento antes de convertirse en una institución psiquiátrica. Según los registros, las monjas que vivían allí realizaban rituales de exorcismo y se creía que habían sellado algo oscuro en los espejos del lugar. Estas historias me parecieron exageradas, pero empecé a notar una conexión entre los espejos y las alucinaciones de Sebastián. Con el tiempo, mi escepticismo se fue erosionando. Una noche, mientras estaba en mi oficina, decidí enfrentar mis propios miedos y miré fijamente al espejo. Al principio, solo vi mi reflejo cansado, pero pronto algo comenzó a cambiar. La habitación detrás de mí se oscureció y una figura sombría apareció lentamente en el fondo. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Volví a mirar al espejo y la figura había desaparecido. Desde ese momento, comencé a experimentar fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin razón, sentía una presencia fría detrás de mí y los espejos parecían distorsionar mi reflejo. Cada vez que intentaba racionalizar lo que veía, mi mente volvía a Sebastián y sus aterradoras visiones. Decidí hablar con algunos de los empleados más antiguos del manicomio. Encontré a Marta, una enfermera que había trabajado allí durante más de 30 años. Marta me contó historias de otros pacientes que también habían visto al demonio en los espejos. Algunos de ellos habían desaparecido misteriosamente y otros habían perdido la cordura completamente. Me advirtió que no debía seguir investigando, pero estaba demasiado involucrada como para dar marcha atrás. Mis encuentros con Sebastián se volvieron más intensos. Parecía que su condición empeoraba cada vez que nos veíamos. Una noche, durante una tormenta eléctrica, decidí pasar la noche en su habitación para observarlo de cerca. Las sombras de los relámpagos proyectaban figuras grotescas en las paredes y el ambiente era irremediablemente tenso. Cerca de la medianoche, Sebastián comenzó a susurrar en un idioma que no reconocía. Su voz se volvió más fuerte y de repente, el espejo del lavabo se agrietó. La figura sombría apareció nuevamente, pero esta vez no solo en el espejo. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás y una fría bruma llenó la habitación. Intenté mantener la calma y repetí en mi mente que todo era una alucinación, pero la realidad se desmoronaba a mi alrededor. La figura oscura salió del espejo y se acercó a Sebastián. Sus gritos resonaron en la habitación y sentí una parálisis que me impedía moverme o ayudarlo. La entidad oscura se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con un fuego infernal. Al despertar, me encontré en la enfermería, sin recordar cómo había llegado allí. Marta estaba a mi lado, con una expresión de preocupación. Me dijo que me habían encontrado inconsciente en el suelo de la habitación de Sebastián, quien ahora estaba en un estado catatónico. No pude explicar lo que había visto, pero supe que debía hacer algo para detener la maldición de los espejos. Con la ayuda de Marta, revisé más archivos antiguos y encontré un diario de una de las monjas del antiguo convento. El diario describía un ritual de exorcismo que había salido terriblemente mal, liberando una entidad demoníaca que quedó atrapada en los espejos del lugar. La única forma de sellar definitivamente al demonio era destruir todos los espejos del edificio. Desesperada por poner fin a los horrores que había desatado, convencí al director del manicomio para que autorizara la destrucción de los espejos. A pesar de sus reticencias, accedió tras ver mi determinación y el estado crítico de Sebastián. La noche en que comenzamos la tarea, el ambiente se tornó aún más oscuro y opresivo. Marta y yo recorrimos cada habitación, destruyendo cada espejo que encontrábamos. Los pacientes observaban con expresiones de miedo y curiosidad. Cuando llegamos a la habitación de Sebastián, el espejo ya estaba hecho añicos, pero la presencia oscura aún se sentía. Decidí enfrentar la entidad una última vez. Me quedé sola en la habitación, con la esperanza de atraer al demonio hacia mí y darle fin. Al mirar los fragmentos rotos del espejo, vi mi propio reflejo distorsionado y la figura sombría detrás de mí. Sentí su aliento frío en mi nuca y, con todas mis fuerzas, pronuncié las palabras del ritual de exorcismo que había encontrado en el diario. La habitación se llenó de un viento huracanado, y los fragmentos del espejo comenzaron a levitar a mi alrededor. La figura oscura se retorció y gritó en un idioma antiguo mientras una luz brillante la envolvía. Sentí como si mi propia alma estuviera siendo arrancada, pero no dejé de recitar las palabras. Finalmente, la figura explotó en una nube de humo negro y la habitación quedó en silencio. El aire se aclaró y la presencia opresiva desapareció. Marta entró corriendo y al ver mi estado, me ayudó a levantarme. Sebastián abrió los ojos, luciendo confuso pero libre del terror que lo había atormentado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Los fenómenos paranormales cesaron y los pacientes comenzaron a mostrar signos de mejora. Sebastián fue transferido a una clínica menos restrictiva, donde continuó su recuperación. El director del manicomio agradeció mis esfuerzos, aunque me advirtió que no debía hablar públicamente sobre lo ocurrido. Dejé San Andrés con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana y había sobrevivido. Sin embargo, las cicatrices de esa experiencia quedaron grabadas en mi mente y en mi alma. Decidí tomar un descanso de mi carrera como psicóloga y dedicarme a escribir sobre mis experiencias con la esperanza de que mi historia sirviera como advertencia para otros. Ahora, cada vez que veo un espejo, no puedo evitar recordar los horrores que presencié. Mi nombre es Elena Torres y esta es mi historia. Una historia de terror, coraje y la eterna lucha contra las sombras que acechan desde el otro lado del reflejo. Habitación 314. Siempre supe que trabajar en un manicomio no sería sencillo. Las paredes impregnadas de desesperación y el eco constante de gritos apagados se vuelven parte de tu día a día, una rutina que, aunque desgastante, uno aprende a sobrellevar. No era un hombre supersticioso, ni me consideraba alguien susceptible a las historias de fantasmas que muchos de mis compañeros susurraban durante los turnos nocturnos. Sin embargo, había algo en la habitación 314 que perturbaba mi tranquilidad, un presentimiento oscuro que no podía ignorar. La primera vez que escuché sobre la habitación fue durante una conversación con uno de los enfermeros más antiguos del lugar. Estábamos tomando un descanso en la sala de personal cuando, entre historias de pacientes y quejas sobre el sistema, mencionó la habitación con una seriedad que no había visto en él antes. «Hay algo en esa habitación que no está bien», dijo, y aunque intenté reírme, su tono me hizo tragar en seco. Decidí no darle demasiada importancia. Después de todo, en un lugar como este, es fácil dejarse llevar por las historias. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar algo extraño. Los pacientes que estaban asignados a esa habitación siempre parecían más perturbados que los demás. Sus ojos, siempre llenos de miedo, evitaban cualquier contacto visual y sus cuerpos se encogían como si estuvieran intentando protegerse de algo invisible. Algunos murmuraban para sí mismos palabras que no alcanzaba a comprender, pero que siempre parecían ir dirigidas a alguien que no estaba allí. El día que me asignaron a esa habitación, supe que no sería una noche como las demás. Era mi turno de noche, un turno que normalmente se desarrollaba entre luces parpadeantes y la soledad de pasillos desiertos. Recibí la orden de vigilar a un paciente nuevo que había sido trasladado a la 314. Un hombre mayor, delgado, con la piel pálida y ojeras profundas que hacían que sus ojos se vieran casi hundidos en su rostro. Apenas me miró cuando entré en la habitación, sus ojos estaban clavados en un punto fijo de la pared, como si estuviera absorto en una visión que solo él podía ver. La habitación estaba helada, mucho más fría que cualquier otra en el edificio, y aunque traté de ajustar el termostato, no hizo ninguna diferencia. Decidí quedarme junto a la puerta, observando al paciente en silencio, esperando que el sueño me alcanzara en algún momento de la noche. Pero el sueño nunca llegó. A las 3 de la madrugada, algo me despertó de mi estado de somnolencia. Era un ruido suave, como un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté lentamente, intentando identificar la fuente del sonido. El paciente seguía en la cama, inmóvil, pero su respiración se había vuelto más rápida, agitada, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. El susurro creció en intensidad, y pronto pude distinguir palabras, aunque en un idioma que no reconocía. Las paredes parecían temblar con una energía extraña, y el frío en la habitación se hizo aún más intenso. Sentí como la piel se me erizaba, y una sensación de malestar comenzó a asentarse en mi estómago. De repente, el paciente comenzó a convulsionar violentamente. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no parecían enfocados en nada en particular. Me acerqué rápidamente para intentar sujetarlo, pero antes de que pudiera tocarlo, se detuvo, tan bruscamente como había empezado. Su cuerpo se relajó, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en la esquina de la habitación. Seguí su mirada y vi lo que nunca hubiera querido ver. En la esquina, justo donde la luz del pasillo apenas alcanzaba, había una figura oscura, apenas visible, pero indudablemente presente. No era un ser humano, su forma era irregular, casi amorfa, como si estuviera hecha de sombras que se retorcían y cambiaban constantemente. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta y el frío se volvió tan intenso que me dolían los huesos. Retrocedí un paso, intentando recuperar el control de mi cuerpo, pero fue en vano. La figura comenzó a moverse, no hacia mí, sino hacia la cama del paciente. El susurro se volvió ensordecedor, llenando la habitación con un coro de voces que parecían lamentarse, gritar y reírse al mismo tiempo. Y entonces lo vi, el paciente, antes tan apático, comenzó a sonreír. Una sonrisa torcida, antinatural, que no podía ser suya. Sus ojos, vacíos y sin vida, se clavaron en los míos, y supe en ese momento que algo terrible estaba por suceder. La figura se acercó a la cama y, en un movimiento que apenas pude seguir, se inclinó sobre el paciente, envolviéndolo en una oscuridad tan densa que ni siquiera la luz del pasillo podía atravesarla. El susurro alcanzó un clímax, y por un instante, sentí que mi mente estaba a punto de romperse. Y luego, el silencio. La figura desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. El paciente estaba muerto, su cuerpo rígido y sus ojos aún abiertos, fijos en el lugar donde había estado la sombra. Corrí de la habitación, mi corazón latiendo descontrolado en mi pecho. Intenté decirle a alguien lo que había visto, pero las palabras se atragantaron en mi garganta. Sabía que no me creerían. Nadie lo haría. Desde esa noche, evité la habitación 314 a toda costa. Pero el recuerdo de lo que vi nunca me dejó. Los susurros, la sombra, la sonrisa del paciente. Todo seguía persiguiéndome, incluso en mis sueños. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que algún día tendría que volver a esa habitación, enfrentar lo que había visto y descubrir la verdad detrás de los horrores que habitaban en el manicomio. Pero hasta entonces, el miedo seguía acechándome, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que nunca deberían ser vistas. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y cuando lo hacen, nada vuelve a ser lo mismo. La habitación 314 sigue vacía desde esa noche. Nadie más ha sido asignado allí. Pero yo sé la verdad. Y es un conocimiento que desearía no tener. El sanatorio de los olvidados. El aire de la noche era fresco y cargado de humedad mientras nos adentrábamos en el denso bosque que rodeaba el manicomio abandonado de San Marcos. Este lugar había sido tema de innumerables leyendas urbanas y rumores siniestros, y nuestro equipo de investigación paranormal había decidido explorar sus oscuros secretos. Me llamo Daniel Romero, y junto con mis compañeros Ana y Javier, llevamos años investigando lugares supuestamente embrujados. San Marcos, sin embargo, era diferente a cualquier otro sitio que habíamos visitado. Abandonado desde hacía décadas, el edificio había sido el escenario de horribles experimentos y tratamientos inhumanos aplicados a sus pacientes. Al llegar al imponente portón de hierro oxidado, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El edificio, con su fachada desgastada y ventanas rotas, se erguía como un monumento al sufrimiento humano. Entramos con nuestras linternas iluminando el camino, cada paso resonando en el silencio sepulcral del lugar. El interior estaba cubierto de polvo y escombros. Las paredes, decoradas con grafitis y manchas de moho, narraban un pasado de abandono y desolación. Instalamos nuestras cámaras en los puntos estratégicos y comenzamos a recorrer los pasillos, documentando cada rincón. A medida que avanzábamos, una sensación de opresión se hacía más intensa, como si el mismo aire estuviera cargado de recuerdos dolorosos. En uno de los corredores principales, encontramos una sala de tratamientos. Las viejas camillas y los equipos médicos oxidados aún estaban allí, testigos mudos de las atrocidades cometidas. Ana se detuvo frente a una camilla particularmente desgastada y comenzó a tomar fotos. En el reflejo de su lente, pude ver una sombra pasar rápidamente detrás de ella. Mi corazón se aceleró, pero cuando me giré para mirar, no había nada. Javier, siempre el más escéptico del grupo, bromeó sobre nuestros nervios y continuó avanzando. Nos dirigimos al ala este, donde según los archivos antiguos, se encontraba la unidad de aislamiento. Las celdas eran pequeñas y claustrofóbicas, con gruesas puertas de metal y ventanillas diminutas. La atmósfera aquí era aún más densa, y el silencio era casi ensordecedor. Mientras inspeccionábamos una de las celdas, un fuerte golpe resonó desde el fondo del pasillo. Corrimos hacia el origen del sonido y encontramos una puerta de metal abierta de par en par, algo imposible ya que todas las puertas habían estado cerradas y oxidadas por años. Entramos en la habitación, una antigua sala de electroshock. Los equipos estaban cubiertos de polvo, pero algo en el ambiente sugería que habían sido usados recientemente. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y una sensación de frío extremo nos envolvió. Vi mi aliento condensarse en el aire, algo que no debería ocurrir en una noche de verano. Fue entonces cuando las alucinaciones comenzaron. Primero fueron susurros, apenas audibles, pero cargados de angustia. Luego, visiones fugaces de figuras humanas distorsionadas, gritando en silencio y extendiendo sus manos hacia nosotros. Ana cayó de rodillas, agarrándose la cabeza y murmurando que veía a alguien en las sombras. Javier intentó calmarla, pero sus propios ojos mostraban signos de terror. Yo, tratando de mantener la compostura, revisé las grabaciones de nuestras cámaras, pero todas mostraban interferencias y estática. Nos reunimos en el vestíbulo principal, tratando de decidir nuestro siguiente paso. La realidad se sentía difusa, como si estuviéramos atrapados en un mal sueño. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar alucinaciones más intensas. Veía pacientes desfigurados caminando por los pasillos, sus rostros congelados en expresiones de dolor eterno. Nos dirigimos a la antigua oficina del director, con la esperanza de encontrar algún registro que pudiera explicar los fenómenos. El lugar estaba lleno de documentos y fotografías en blanco y negro de los pacientes. En una de las fotos, reconocí el rostro de un hombre que había visto en mis visiones. Sentí un nudo en el estómago al leer la nota adjunta, sujeto 27, tratamiento fallido. Fallecido durante el procedimiento. Ana comenzó a hiperventilar, diciendo que podía sentir las manos de los pacientes tocándola. Javier, intentando mantener la calma, sugirió que abandonáramos el edificio. Pero al intentar salir, descubrimos que las puertas estaban bloqueadas. No había forma de abrirlas, como si el edificio mismo estuviera decidido a mantenernos dentro. La situación empeoró cuando las sombras en los pasillos comenzaron a moverse por su cuenta. Figuras espectrales emergían de las paredes, acercándose lentamente. Susurros se convirtieron en gritos desgarradores, llenando el aire con una cacofonía de desesperación. Tratamos de refugiarnos en una de las celdas, pero las visiones nos seguían. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré para enfrentarme a un rostro desfigurado, con ojos vacíos y una boca abierta en un grito eterno. Cerré los ojos, deseando que todo terminara, pero la sensación de ser observado persistía. En un momento de lucidez, recordé un pasaje que había leído sobre el hospital, un ritual de purificación realizado por un sacerdote en los años 50 para calmar los espíritus inquietos. No tenía mucho sentido, pero en nuestra desesperación, cualquier cosa valía la pena intentar. Nos dirigimos a la capilla del hospital, un lugar que, aunque en ruinas, aún mantenía un aura de solemnidad. Reunimos algunas velas y recitamos fragmentos de oraciones que recordábamos de nuestras infancias. Las sombras parecieron retroceder ligeramente, como si el simple acto de fe fuera suficiente para repelerlas momentáneamente. La calma duró poco. Las paredes comenzaron a temblar y una figura espectral apareció en el altar, emanando una energía maligna. Sentí una presión en el pecho, como si la entidad intentara absorber nuestra energía vital. Caí de rodillas, luchando por respirar, mientras Ana y Javier experimentaban lo mismo. Fue entonces cuando comprendí que el edificio no estaba simplemente embrujado, estaba vivo, alimentándose de nuestro miedo y sufrimiento. Desesperado, busqué una salida alternativa y recordé una mención de túneles subterráneos usados para transporte de suministros. Nuestra única esperanza era encontrar esos túneles y escapar. Nos arrastramos por los pasillos oscilantes, guiados por un instinto primario de supervivencia. Las alucinaciones se intensificaron, con visiones de tortura y sufrimiento envolviéndonos. Finalmente, encontramos una trampilla que conducía a los túneles. La abrimos y bajamos rápidamente, la oscuridad total ofreciendo un respiro momentáneo del horror arriba. Los túneles eran estrechos y húmedos, con un hedor a moho y putrefacción. Nos movimos a tientas, guiados por el débil resplandor de nuestras linternas. Sentí como si estuviéramos siendo perseguidos, con sombras moviéndose en la periferia de nuestra visión. Después de lo que pareció una eternidad, vimos una luz al final del túnel. Apresuramos el paso y emergimos en el bosque, la libertad casi palpable en el aire fresco de la noche. Sin mirar atrás, corrimos hasta llegar a nuestro vehículo y nos alejamos de ese lugar maldito. A medida que nos distanciábamos, el terror comenzó a disiparse, pero las cicatrices mentales permanecieron. Cada uno de nosotros había visto y sentido cosas que desafiaban la comprensión racional. San Marcos no era simplemente un edificio abandonado, era una trampa espiritual, un lugar donde las almas torturadas buscaban venganza y los vivos eran consumidos por su dolor. Mi nombre es Daniel Romero, y esta experiencia me enseñó que hay lugares en el mundo que deberían ser dejados en paz. Nunca más volveré a investigar sitios con historias tan oscuras, pues he aprendido que algunas sombras del pasado están mejor olvidadas. Sombra en el consultorio. Mi trabajo en el manicomio es rutinario, casi monótono. Todos los días, llego al amanecer, cuando la neblina todavía envuelve las viejas paredes del edificio, y me pongo a limpiar los pasillos, las salas comunes y las celdas de los pacientes. He aprendido a ignorar los murmullos, los gritos y los susurros que provienen de las habitaciones, concentrándome en mi labor con una diligencia casi mecánica. Pero hace poco, algo cambió. Algo que rompió la rutina y me hizo cuestionar la realidad de este lugar. Fue una mañana gris, como tantas otras. El silencio pesaba en el aire, roto solo por el sonido de mis pasos y el chirrido ocasional de mi carrito de limpieza. Los pasillos del manicomio siempre han tenido una atmósfera cargada, pero esa mañana en particular, sentí una opresión en el pecho, como si una sombra invisible me siguiera de cerca. Cuando llegué al ala norte, noté algo fuera de lo común. Una de las puertas de los consultorios, que normalmente permanecía cerrada, estaba entreabierta. La luz en su interior parpadeaba débilmente, proyectando sombras erráticas en las paredes del pasillo. Me acerqué con cautela, y al asomarme por la rendija, vi lo que parecía ser un rastro de sangre en el suelo. El color oscuro del líquido contrastaba con el suelo blanquecino, extendiéndose en líneas irregulares hacia el interior del consultorio. Una sensación de malestar se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, la curiosidad me impulsó a mirar más de cerca. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta del todo, uno de los enfermeros apareció a mi lado. Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, pero su tono fue claro cuando me ordenó que no entrara en el consultorio. «No te preocupes por eso», dijo, «nosotros nos encargaremos». Intenté preguntar qué había pasado, pero su respuesta fue breve y cortante, «es mejor que no preguntes». Con un nudo en el estómago, me alejé de la puerta y continué con mi trabajo. Pero el incidente me dejó intranquilo. Durante el resto del día, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la sangre en el suelo ni el tono evasivo del enfermero. Los rumores en el manicomio son comunes, pero este caso parecía diferente. Algo en la actitud del personal, en el ambiente del lugar, había cambiado. Las noches que siguieron fueron las peores. Aunque intentaba no pensar en lo que había visto, mis sueños se poblaban de imágenes confusas, de sombras que se movían en los pasillos, de susurros que parecían venir de las paredes mismas. Me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi cuarto. Una noche, incapaz de dormir, decidí salir a caminar por los pasillos del manicomio. El lugar estaba en silencio, y la penumbra solo era rota por la luz tenue de las lámparas de emergencia. Me dirigí, casi sin pensar, hacia el ala norte, donde había visto la sangre. Al llegar, me detuve frente al consultorio. La puerta estaba cerrada, pero la sensación de opresión seguía allí, como si algo estuviera al acecho detrás de ella. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Pegué el oído a la puerta, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Al principio, solo oí el silencio. Pero después de un momento, distinguí un susurro, una voz débil que parecía repetir una palabra una y otra vez. No pude entender lo que decía, pero el tono era urgente, casi suplicante. Mi mano tembló al agarrar el picaporte. Sabía que no debía entrar, que no tenía permiso, pero la curiosidad me consumía. Giré el picaporte con cuidado, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo vacío. Lo que vi al otro lado me dejó paralizado. El consultorio estaba oscuro, iluminado solo por la luz intermitente de una lámpara en el techo. El rastro de sangre seguía allí, pero ahora parecía más fresco, más vivo. Al seguirlo con la mirada, me di cuenta de que terminaba en una esquina de la habitación, donde una sombra se alzaba contra la pared. La figura no era del todo humana, era como si las sombras mismas se hubieran congregado para formar algo que desafiaba la lógica. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras la figura se volvía lentamente hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Pero aún así, sentí que me estaba mirando, que me observaba con una intensidad que me heló la sangre. No sé cuánto tiempo pasó antes de que recobrara el control de mis piernas. Cerré la puerta de golpe y corrí por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a mi cuarto, donde me encerré, tratando de calmar mi respiración acelerada. Sabía que lo que había visto no podía ser real, pero la sensación de terror era demasiado palpable para ignorarla. Al día siguiente, evité el ala norte por completo. El manicomio parecía seguir su curso normal, pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, pero todos parecían incómodos, como si supieran algo que yo no. Nadie mencionaba el consultorio, y el personal seguía actuando como si todo fuera normal, pero yo sabía que no lo era. La presencia en el consultorio, la sombra que había visto, no podía ser ignorada. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se intensificó. No importaba en qué parte del manicomio estuviera, siempre sentía esa presión invisible, esa mirada que me seguía a todas partes. Una noche, mientras limpiaba una de las salas comunes, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de presencia era más fuerte que nunca. El frío en el aire se hizo palpable y los susurros comenzaron a llenar la habitación. Al principio, eran indistintos, pero poco a poco comenzaron a tomar forma, repitiendo mi nombre una y otra vez. Dejé caer el trapo de limpieza y me dirigí a la salida, pero cuando llegué al pasillo, me encontré frente a la puerta del consultorio. La puerta estaba abierta de nuevo, y la luz en su interior parpadeaba. Sentí que mis pies se movían por voluntad propia, llevándome hacia la habitación. Algo me llamaba, algo que no podía resistir. Al entrar, la oscuridad me envolvió como un manto. El rastro de sangre seguía allí, pero ahora parecía haberse extendido, cubriendo gran parte del suelo. La figura en la esquina también estaba allí, más clara que antes, más definida. Esta vez, podía distinguir unos ojos en la oscuridad, ojos que me miraban fijamente, penetrando en mi mente. La voz en mi cabeza se hizo más fuerte, repitiendo palabras en un idioma que no entendía, pero que me llenaba de un terror primitivo. Sentí que mi cuerpo se congelaba, incapaz de moverse mientras la sombra se acercaba. Su presencia era abrumadora, una fuerza oscura que parecía consumir la luz y el calor a su alrededor. Cuando estuvo a solo unos centímetros de mí, todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero en ese silencio, sentí algo, una presión en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. De repente, la figura retrocedió, desvaneciéndose en la oscuridad del consultorio. La presión en mi pecho desapareció y caí de rodillas, jadeando por aire. La habitación estaba vacía de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no era así. Algo había cambiado, algo oscuro y peligroso había despertado en ese consultorio, y yo había sido testigo de ello. No volví a hablar del incidente con nadie. El miedo de ser tomado por loco era demasiado grande, y en el manicomio, la línea entre la cordura y la locura es demasiado fina. Pero desde ese día, evité el ala norte a toda costa. A veces, en las noches más oscuras, todavía puedo sentir la presencia de la sombra, siguiéndome, acechándome. Y cada vez que paso por ese consultorio, aunque sea de lejos, el miedo me consume de nuevo, recordándome que en este lugar, las sombras esconden secretos que nunca deberían ser revelados. Pabellón 13. Me llamo Laura Mendoza y soy enfermera en el Instituto Psiquiátrico Santa Clara, un lugar conocido por tratar a los pacientes más violentos y perturbados del país. A lo largo de mi carrera, he trabajado en varios hospitales y clínicas, pero nada me había preparado para lo que encontraría en el pabellón 13. El pabellón 13 estaba apartado del resto del hospital, casi como si quisiera ser olvidado. Era un edificio antiguo, construido en el siglo XIX, y se rumoreaba que había sido un asilo donde se realizaban prácticas inhumanas. Al entrar, sentí una opresión en el pecho, como si las paredes cargaran con el peso de incontables sufrimientos. Mis primeros días fueron un torbellino de caos y violencia. Los pacientes del pabellón 13 no eran como los de otros pabellones, sus comportamientos eran extremos, impredecibles y, en muchos casos, aterradores. La mayoría de ellos habían cometido crímenes horribles y fueron enviados aquí porque ninguna otra institución podía manejarlos. Una de mis primeras tareas fue familiarizarme con los expedientes de los pacientes. Uno en particular llamó mi atención, Andrés Guzmán. Había sido internado después de asesinar a su familia en un frenesí inexplicable. Desde su llegada, había atacado a varios miembros del personal y otros pacientes, ganándose una reputación de ser extremadamente peligroso. Decidí acercarme a Andrés con cautela, observándolo desde la distancia. Siempre estaba en la esquina de su celda, murmurando para sí mismo y rascándose la piel hasta sangrar. Algo en su mirada me perturbaba profundamente, era como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. Con el tiempo, comencé a notar un patrón inquietante. Cada vez que alguien se acercaba demasiado a Andrés, experimentaba fenómenos extraños, luces que parpadeaban, puertas que se cerraban de golpe y susurros inaudibles que parecían venir de las paredes. Al principio, intenté racionalizarlo como mera coincidencia, pero las experiencias se volvieron demasiado frecuentes y específicas para ser ignoradas. Una noche, mientras realizaba mi ronda nocturna, escuché un grito desgarrador proveniente de la celda de Andrés. Corrí hacia allí y lo encontré de pie en medio de la habitación, con los ojos desorbitados y una expresión de puro terror en su rostro. Los otros pacientes comenzaron a gritar y golpear las paredes, creando un pandemonio. Intenté calmar a Andrés, pero su mirada estaba fija en algo invisible en la esquina de la celda. Sentí una presencia fría detrás de mí y, al girarme, no vi nada. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía oscura que me hizo estremecer. Andrés dejó de gritar y comenzó a reírse de manera histérica, lo que solo aumentó la sensación de inquietud. En los días siguientes, los eventos paranormales se intensificaron. Una enfermera renunció después de ser empujada por una fuerza invisible y varios pacientes presentaron heridas inexplicables. El personal evitaba el pabellón 13 a toda costa, dejando a los pocos valientes, como yo, a lidiar con la creciente locura. Una tarde, mientras revisaba los archivos antiguos del hospital, encontré una referencia a un incidente ocurrido en el pabellón 13 muchos años antes. Un paciente, también llamado Andrés, había sido sometido a experimentos horribles por un médico que creía que podía curar la violencia con tratamientos extremos. El paciente murió durante uno de los procedimientos y se rumoreaba que su espíritu vengativo había maldecido el lugar. Decidí investigar más a fondo, hablando con los empleados más antiguos. Descubrí que el nombre Andrés era común entre los pacientes más violentos que habían pasado por el pabellón 13, como si algo maligno los atrajera o se manifestara a través de ellos. La idea de una maldición parecía absurda, pero no podía negar las pruebas que tenía ante mí. Un día, mientras limpiaba la celda de Andrés, encontré un diario escondido bajo su colchón. Al leerlo, mi corazón se aceleró. Describía en detalle las visiones que había tenido, sombras que lo perseguían, voces que lo instaban a cometer actos horribles y una figura oscura que aparecía en sus sueños. Lo más inquietante era que mencionaba mi nombre varias veces, como si supiera que algún día encontraría su diario. Las descripciones en el diario coincidían con los fenómenos que yo misma había experimentado. Sentí una mezcla de terror y compasión por Andrés. Era claro que no solo estaba luchando contra sus propios demonios, sino también contra algo mucho más siniestro. Decidí enfrentar la entidad directamente. Una noche, después de asegurarme de que todos los pacientes estuvieran sedados, me quedé sola en el pabellón 13. La atmósfera se volvió inmediatamente opresiva y las sombras parecían moverse a su propio antojo. Me armé de valor y fui a la celda de Andrés, llevando el diario conmigo. Al entrar, la temperatura bajó drásticamente y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una figura oscura, más alta que cualquier ser humano, con ojos rojos que brillaban en la penumbra. Mi instinto me dijo que corriera, pero me quedé firme. Saqué el diario y comencé a leer en voz alta las palabras de Andrés, esperando que de alguna manera eso ayudara a enfrentar la entidad. La figura avanzó hacia mí y sentí una presión insoportable en mi pecho. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando mi mente con pensamientos oscuros y desesperanzadores. Pero seguí leyendo, enfocándome en las palabras de Andrés y su lucha por mantener su humanidad frente a la oscuridad. De repente, la figura se detuvo y comenzó a desvanecerse, como si las palabras del diario la estuvieran debilitando. Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que no había terminado. Corrí hacia la oficina del director y exigí que el pabellón 13 fuera cerrado y los pacientes trasladados a otros lugares. Aunque al principio se mostró reticente, mi desesperación y la evidencia de los eventos paranormales lo convencieron. El pabellón 13 fue clausurado y los pacientes fueron reubicados en otros pabellones. Andrés, sin embargo, no sobrevivió. Lo encontraron sin vida en su celda, con una expresión de paz en su rostro, como si finalmente hubiera sido liberado de su tormento. Decidí renunciar al hospital después de eso. La experiencia en el pabellón 13 me dejó con cicatrices profundas y un miedo persistente a lo desconocido. A veces, todavía siento la presencia oscura en mis sueños, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Ahora, mientras escribo esta historia, me pregunto cuántos otros lugares como el pabellón 13 existen, escondidos de la vista pública, guardando secretos oscuros y almas atormentadas. Mi nombre es Laura Mendoza, y esta es mi advertencia: a veces, los lugares más inocentes pueden esconder las mayores pesadillas. El convento de las sombras. Siempre había sentido una atracción inexplicable por la vida religiosa. Desde pequeña, las historias sobre santos y mártires me fascinaban. Así que, cuando decidí ingresar al convento de Santa Cecilia en las afueras de Salamanca, no hubo sorpresa entre mis familiares y amigos. Era un convento antiguo, con más de 300 años de historia, conocido por su arquitectura impresionante y su atmósfera de paz y espiritualidad. Mi nombre es Clara y esta es mi historia. Al principio, la vida en el convento era todo lo que había soñado. Las oraciones diarias, el trabajo en el jardín y la tranquilidad de los días pasaban con una serenidad que me llenaba el alma. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida unas semanas después de mi llegada. Comencé a escuchar susurros en latín durante mis oraciones nocturnas. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación o simplemente el eco de las voces de las otras monjas, pero pronto me di cuenta de que provenían de un lugar específico, la cripta olvidada debajo del convento. La curiosidad me consumía. Sabía que las criptas eran lugares sagrados, pero esta parecía tener un aura diferente, algo oscuro y misterioso. Una noche, armada con una vela y mi rosario, decidí investigar. Encontré la entrada a la cripta detrás de un antiguo altar en la capilla. Una puerta de madera pesada, cubierta de polvo y telarañas, bloqueaba el acceso. Con esfuerzo, logré abrirla y me enfrenté a una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire era frío y húmedo mientras bajaba. Los susurros se intensificaron, envolviéndome en un coro de voces incomprensibles. Al llegar al fondo, me encontré en una sala amplia, iluminada solo por la luz vacilante de mi vela. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que no reconocía. En el centro de la sala, había un antiguo altar de piedra, manchado con lo que parecía ser sangre seca. A medida que exploraba la cripta, encontré antiguos manuscritos y libros encuadernados en cuero. Al examinarlos, me di cuenta de que eran grimorios, libros de magia oscura. Mi corazón latía con fuerza al leer sobre rituales y pactos realizados por las monjas siglos atrás. Según los escritos, las monjas de Santa Cecilia habían hecho un pacto con una entidad oscura para obtener poder y protección en tiempos de guerra y pestilencia. A cambio, ofrecieron sus almas y las de futuras novicias como sacrificio. La revelación me dejó helada. Los susurros eran los lamentos de las monjas sacrificadas, almas atrapadas en el limbo, buscando venganza y liberación. Sentí una mezcla de horror y compasión por esas pobres almas. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Decidí que debía hablar con la Madre Superiora, pero algo me detuvo. Un miedo profundo a ser expulsada del convento o, peor aún, a desatar la ira de la entidad oscura. Pasé días atormentada, escuchando los susurros cada vez más intensos y claros. Sentía que las monjas sacrificadas me estaban pidiendo ayuda y no podía ignorar sus lamentos. Una noche, mientras rezaba en mi celda, los susurros se convirtieron en gritos. Vi sombras moviéndose en las paredes, figuras espectrales de monjas con rostros deformados por el dolor. Sentí una presencia fría detrás de mí y al girarme, vi a una monja que me miraba con ojos llenos de desesperación. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Sin embargo, pude entender su mensaje: libéranos. Sabía que debía volver a la cripta. Esta vez, llevaba conmigo agua bendita y un crucifijo. Mi corazón latía con fuerza mientras descendía nuevamente por la escalera de piedra. Al llegar a la sala, las voces eran ensordecedoras y las sombras danzaban frenéticamente a mi alrededor. Me arrodillé frente al altar y comencé a recitar oraciones de liberación, rociando agua bendita sobre las inscripciones y los grimorios. El aire se volvió aún más frío, y sentí una presión invisible que intentaba detenerme. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor y los gritos de las almas se intensificaron. Pero no me detuve. Continué rezando, invocando la protección divina y pidiendo la liberación de las almas atrapadas. De repente, un grito desgarrador resonó en la cripta y una fuerza invisible me arrojó contra la pared. Sentí un dolor agudo en mi espalda, pero no podía rendirme. Me levanté y, con el crucifijo en alto, ordené a la entidad oscura que liberara a las almas de las monjas sacrificadas. La sala se llenó de una luz brillante y cálida, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Las voces se apagaron lentamente, y una paz inexplicable llenó la cripta. Sentí una presencia amable a mi alrededor, como si las monjas sacrificadas estuvieran agradeciéndome. Me arrodillé y recé una última oración, pidiendo que sus almas encontraran descanso eterno. Salí de la cripta agotada, pero con una sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, al día siguiente, la Madre Superiora me llamó a su despacho. Su expresión era severa y en su mano sostenía uno de los grimorios que había encontrado en la cripta. Al parecer, alguien me había visto entrar y salir de la cripta y había informado a la Madre Superiora. Me enfrenté a un interrogatorio sobre mis acciones y, aunque temía las consecuencias, relaté todo lo que había descubierto y lo que había hecho para liberar a las almas atrapadas. La Madre Superiora quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad y finalmente, con un suspiro, me dijo que debía abandonar el convento. Mi corazón se rompió, pero entendía su decisión. Había desenterrado secretos oscuros y perturbado la paz del convento. Esa misma tarde, empaqué mis pocas pertenencias y me despedí de las otras monjas, quienes me miraban con una mezcla de compasión y temor. Dejé el convento de Santa Cecilia y regresé a mi hogar en Salamanca. Las noches siguientes fueron inquietas, plagadas de pesadillas sobre la cripta y las almas atrapadas. Sin embargo, con el tiempo, encontré una nueva paz en mi vida. Decidí dedicarme a ayudar a otros, a llevar la luz a lugares oscuros y a enfrentar el mal dondequiera que lo encontrara. Nunca olvidaré las voces y los susurros de las monjas sacrificadas. Su dolor y sufrimiento me acompañarán siempre, pero también su agradecimiento y la sensación de haber hecho lo correcto. El convento de Santa Cecilia sigue en pie y espero que algún día se libere completamente de la oscuridad que lo ha plagado durante siglos. Ahora, cuando escucho susurros en la noche, sé que no son simples ecos. Son llamados de ayuda, recordatorios de que el mal existe, pero también de que la fe y la valentía pueden triunfar. Mi nombre es Clara y esta es mi historia. Una historia de horror, sacrificio y la eterna lucha contra las sombras del pasado. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.